cada uno por su lado, ¿no? Ya eso ya
y llegaron a las manos los de la CUP y los de la alcaldesa de Ripoll también.
Claro, pues sí, que es lo que ocurre más, cada vez que se reduce la tarta que se tienen que repartir entre ellos, más grande, más intensa será la pelea.
Bueno, y en torno al parón que se le ha podido dar a la ley de amnistía en el Constitucional, ¿algún comentario?
Bueno, vamos a ver, frenazo. Más que el frenazo, vamos a ver, lo que el parón se lo da al Supremo, ¿no?
El Supremo, o sea, el Supremo es el que presenta el recurso y el Constitucional es el que lo acepta, ¿no?
Sí, sí. Yo, bueno, ahí hay montones de recursos de comunidades autónomas que no porque presenten más recursos van a tener más razón, ni menos razón, quiere decir que la cantidad no va a suponer ningún pronunciamiento a favor o en contra de lo que determine el Tribunal Constitucional. Y bueno, pues ahora toca esperar, no sabemos cuánto va a tardar el Tribunal Constitucional.
Hablaban de más de un año.
Hablaban de sí.
Bueno, yo espero que no tarden como la ley del aborto, que tardó 10 años, quiero decir, supongo que no, porque estamos hablando de derecho, según la ley, que le da a determinadas personas, entonces no sabemos lo que va a determinar.
Que ya hay gente amnistiada, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. En algunos casos se está aplicando, pero bueno, en el caso de Puigdemont no. Yo creo que me habéis oído decir muchas veces que ya veremos qué pasa con la ley de amnistía, porque el recorrido tiene que ser, el recorrido de los tribunales va a ser amplio, que es lo mismo que he repetido muchas veces con la polémica sentencia de la causa política de los ERE, ¿no? Que ya veremos en qué queda todo eso. Y esto es muy de los tribunales, estamos acostumbrados a un ritmo en la política, a un ritmo todavía más frenético en los medios de comunicación, pero el tiempo de los tribunales de justicia es otro muy distinto. Y no me refiero a la tardanza, no, que eso ya es otra historia, sino que el análisis de todos los temas es mucho más sosegado y con los plazos garantistas que se toman, pues se pueden prolongar durante bastante tiempo. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, aprobó esto, lo impulsó a finales del año pasado, pensando con la idea, y que se publicó en muchos medios, ¿no?, de que en marzo estuviera ya todo resuelto y todo amnistiado, y ya estamos en a mitad del mes de septiembre. Estaba hablando de marzo de este año. Ahí pensaba, la previsión primera es que en marzo ya estuviera Puigdemont de vuelta. Pues estamos en septiembre, Puigdemont sigue sin estar amnistiado y no sabemos qué va a pasar con la ley de amnistía.
Héctor.
Yo creo que esto de los tiempos es clave, ¿no? Ahora, yo no estoy seguro de que Pedro Sánchez no hubiese calculado también esto, ¿no? Porque me parece que el engaño ahí funciona en dos direcciones, ¿no? Y si ahora que estamos discutiendo también la cuestión del cupo y del concierto catalán, y vemos el desarrollo que ha tenido la amnistía, podemos imaginarlo lo que puede faltar todavía para que ese acuerdo de investidura de ella se materialice luego en un sistema de financiación que realmente se ponga en marcha, ¿no? Una cosa son, como decía Javier, los acuerdos políticos, y otra muy diferente son los tiempos judiciales, ¿no? Yo no veo a Puigdemont pudiendo volver, yo diría que nunca, ¿eh?
Además que Puigdemont, igual que él dijo que si perdía las elecciones se iba de la política, y no se va, y Gabriel Rufián en 2018 dijo: voy al Congreso para dos meses y ni un día más. 2018, y todavía está allí el tío. Promo.
Lleva 5 años, ¿no?
Claro, decíamos antes, ¿y por qué se va cayendo el independentista, los independentismos? Pues no cumplen nada, no cumplen ni esa palabra. Si cuando dicen voy hasta aquí dos meses y ni uno más, y lleva 5 años, y el otro que dice si pierdo las elecciones me voy de la política, y ha convocado un congreso para seguir más años, pero entonces ¿qué?
Lo mismo Puigdemont lo que tiene que hacer es turismo de cruceros, ¿no? Porque así entra en la ciudad de poquito y se...
A ese sí lo veo yo en Bermudas, en la cubierta, bailando los pajaritos de María Jesús.
Bueno, ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo. ¿Con quién estuvo de fiesta cantando? No sé si por Rafael o...
Por Rafael, fíjate, pues,
por Rafael, sí.
Que, por cierto, por Rafael. Actúa a través de Rafael en Sevilla, viene todos los años a
Pero tú tampoco te puedes sobreponer a... ¿Tú te imaginas viendo lo de los pajaritos? Que es muy duro eso, ¿eh?
Sí, durísimo. Y además en Bermuda, ¿eh? Bermuda es fundamental. La tertulia de Canal Sur Radio... Acabamos de conocer una noticia, se confirma el IPC de agosto, se ha revisado una décima al alza, este índice de precios al consumo se queda en el 2,3 interanual. Enseguida estará con nosotros la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Lourdes Lucio. gracias por haber estado aquí esta mañana.
Gracias a ti.
Encantado. Fran. Héctor, hasta luego.
Hasta Javier, la próxima.
Un saludo.
Muy buenos días.
Buenos días.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en Casa con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClick.com.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Y está aquí con nosotros Rocío Hernández, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Muy buenos días, Rocío.
Muy buenos días.
A los 45 días de su nombramiento, porque sí. Ayer en el 44º hizo su debut en el Parlamento de Andalucía. ¿Cómo le fue?
Pues bueno, mire, vamos a ver, fue una experiencia nueva. Yo tenía... había participado en muchos foros científicos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, es un entorno totalmente distinto. Y, bueno, a mí me gustaría que fuera más amigable realmente, porque nuestro objetivo es común y así lo quiero ver y así lo planteé ayer.
Usted habló de que llega para dialogar y no para discutir, ¿no?
Sí, así es. A mí las discusiones creo que pocas veces son productivas y nosotros estamos aquí para trabajar por la salud de los andaluces y por los profesionales sanitarios. Por tanto, el diálogo es lo que creo que realmente nos puede ayudar a conseguir esos objetivos.
Usted ha sido cocinera antes que fraile, es decir, ha sido médica antes que responsable. En el ámbito del desarrollo de la medicina se encontraba a gusto. ¿Por qué accedió en su momento a la gestión? Porque usted ha tenido puestos de responsabilidad en el Hospital de la Mujer de Sevilla, directora del distrito del Aljarafe, distrito sanitario.
Bueno, mire, yo siempre he sido una persona muy inquieta y realmente, pues mire, yo me formé, hice la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Después hice la tesis y bueno, continuamente estaba estudiando. Y accedí a un puesto de responsabilidad que fue el primero, que fue la dirección del Centro de Salud del Viso del Alcor, porque yo quería mucho al equipo de trabajo y estábamos todos, bueno, pues bastante descontentos, había, bueno, dificultades, ¿no?, que creaban un regular ambiente de trabajo. Y bueno, pues me lo ofrecieron porque antes dije, bueno, pues quizás sea el momento de dejar este centro, pero bueno, me ofrecieron la dirección y... Y así fue como empecé. A partir de ahí empecé a formarme en gestión Y bueno, fue un poco por esa inquietud y ese compromiso con los compañeros con los que había estado trabajando los 6 años anteriores. Y bueno, pues quizás a partir de ahí pues vino todo lo demás, porque claro, pediatras con experiencia en gestión no había muchos en aquel momento, y cuando me ofrecieron la subdirección del materno infantil era como volver a casa. Era volver a casa donde seguía teniendo muchos amigos, muchos compañeros, y un reto muy bonito, que era mejorar la salud de la mujer y de los niños.
Dice que la pediatría es la especialidad médica que da más alegrías, pero también más tristezas cuando la cosa no sale bien.
Bueno, eso es verdad, ¿no? Y bueno, yo recuerdo situaciones de llorar con las madres, precisamente, bueno, pues porque además son muchas veces diagnósticos que son insospechados y las evoluciones a veces que no son buenas, pero sí tiene algo muy bonito, ¿no? Y es ese niño sano, ese cuidado del niño sano, las actividades de prevención, ¿no? Y la educación sanitaria, los consejos. Tiene esa parte que es dolorosa, porque es muy dolorosa y a la que los pediatras nunca llegamos a acostumbrarnos, y además es así, y tiene que ser así. Y la otra parte bonita, que es todo el cuidado y el apoyo a las madres. Entonces, es una especialidad muy bonita.
Vamos al tema gordo, ¿no?
Venga, tema gordo.
El problema de la sanidad, Rocío Hernández, consejera, ¿es de dinero, de organización o de modelo? ¿Usted qué cree?
Bueno, pues mentiría si le diría que no son de los tres. A ver, evidentemente la sociedad ha cambiado mucho. Y bueno, cuando tienes una mayor esperanza de vida, afortunadamente, pues las patologías crónicas se incrementan, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? También. Y no solamente ocurre en Andalucía, ocurre en el resto del país y ocurre en los países de nuestro entorno. Entonces, quizás sí es verdad que el modelo hay que cambiarlo. Hay que orientarse más, y esto es una de las claves que creo que es muy importante. Invertir más en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad. Tenemos toda una epidemia de enfermedades no transmisibles, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, y están relacionadas con nuestro ritmo de vida. Por lo tanto, sí es una cuestión de redirigir hacia la prevención. También la organización, la gestión, la reorganización es algo esencial. Y sí que hay que tener una línea estratégica y además estar preparado para reorganizarnos ante situaciones de crisis. Y eso hemos visto que lo podemos hacer. Y por supuesto la inversión, ¿no? O sea, sin inversión económica no vamos a poder hacer mucho. Por tanto, sí, es una cuestión que hay que abordar desde muchos factores, desde muchos puntos de vista, y trabajar sobre todo coordinados. Pero además quiero decir una cosa, fíjese, la situación de salud de una persona, solamente el 10% depende del sistema sanitario. Aproximadamente el 80% depende de los determinantes sociales, dónde vive, nivel cultural, tradiciones, etc., ¿no? Además de que, bueno, menos de un 10% depende de las cuestiones genéticas.
Uh-huh. La alimentación ahí entra también mucho, ¿no? El deporte, hay médicos que ya mandan a los pacientes a hacer deporte. Fíjate, hablaba usted de financiación, de dinero, que es importante. Y el presidente ayer dijo que Andalucía había llegado ya al tope, ¿no? O sea, que ya no podía con más capacidad financiera, ¿no? ¿Eso le preocupó cuando escuchó al presidente decir eso? Que como no llegara dinero por otras vías.
Bueno, mire, vamos a ver. Evidentemente, cuando hablamos de un sistema público, tenemos que tener en cuenta que los recursos son finitos, ¿vale? Nosotros tenemos que velar por la sostenibilidad del sistema, siendo más eficientes. Esto quiere decir que el euro que se invierta tiene que ser bien aprovechado. ¿Para qué? Para conseguir una atención de calidad y, por supuesto, equitativa. Claro, nosotros tenemos un sistema sanitario que es universal y gratuito, y queremos que siga siendo así. Es decir, la intención es que esto siga siendo así para llegar a la población y darle a cada uno el tratamiento que merece. Ahora, sí es verdad que, como usted decía, ¿no?, tenemos que trabajar e invertir mucha energía y ver cómo conseguir que todas esas enfermedades no transmisibles, como la obesidad, consigamos detenerla. El ritmo de vida no puede ser, la prescripción efectivamente de ejercicio físico. Mire, hay un programa en el que se trabajó hace muchos años que fue novedoso, que fue el programa del millón de pasos, ¿no? Eso fue muy novedoso y realmente lo llevamos a Europa y decían, oh, y esto, y es simplemente decir, oye, vamos a crear basado en los RELAS, ¿no?, que es la Red de Acción Local en Salud, con el municipio, decir, oye, vamos a crear vías para que la gente pueda salir a caminar cuando le apetezca, vías en las que realmente empecemos, ¿no?, a hacer, bueno, pues un, y obtener un modo de vida más saludable. Uh-huh.
También es otro problema, usted ha sido médico, es médico, ¿no?, pero sí, ahora está en la gestión. Uh-huh. El tema del dinero que se cobra, ¿no? Los médicos españoles no son de los mejores pagados de Europa. Ayer estuve viendo datos, por ejemplo, en el Reino Unido están entre 90.000 y 150.000 brutos anuales, ¿eh? En Francia llegan hasta los... Bueno, en Suiza es donde ganan más. Entre los 106.000 y los 160.000. Aquí no estamos así.
No, no estamos así. Lo que pasa es que también tengo que decir que en Suiza todo es muchísimo más caro. El nivel de vida es mucho más caro.
Bueno, sí, hasta un café te cuesta 10 totalmente. O 15 euros. Eso también es verdad.
Totalmente, ¿no? Vamos, entonces.
Son datos, pero son datos, sí, del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.
Sí, mire, vamos a ver, efectivamente, es una de las prioridades que además hemos hablado y hemos tratado ya con la Dirección Gerencia del SAS y la Dirección General de Profesionales. Porque hay que valorar el trabajo que hacen nuestros médicos, nuestras enfermeras, los fisioterapeutas, todas las categorías sanitarias y las no sanitarias. Una forma de valorarlo, además de que se reconozca, evidentemente, es la remuneración económica, ¿no? Y ahí es donde también estamos trabajando y vamos a trabajar. Les recuerdo que una de las primeras reuniones que mantuve durante el mes de agosto, que no mantuvimos más porque, bueno, todo el mundo, o muchos profesionales y muchas organizaciones estaban de vacaciones, ¿no? Sus titulares y no quisimos tampoco, bueno, pues perturbar ese descanso, ¿no? Fue con las organizaciones sindicales y con los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque esta es una de las cuestiones que hay que abordar. Se venía abordando anteriormente y sí es verdad que queremos darle una solución. Por supuesto que sí, es no solamente el reconocimiento que me gustaría que la población hiciera a los profesionales sanitarios y a los no sanitarios que trabajan con ellos para dar esa atención de calidad, sino un reconocimiento económico. Y bueno, evidentemente también está el reconocimiento a los profesionales que trabajan en las zonas de difícil cobertura, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos poniendo el foco y así solo...
Reconocimiento, querrá decir complementos, ¿no? O incentivos, ¿no? Incentivos, para que las personas, claro, vayan allí. Usted ha hablado de que, bueno, que ha cogido el verano, ¿ha podido tener vacaciones o no?
Bueno, realmente tener vacaciones en un puesto de responsabilidad en el Servicio Andaluz de Salud es complicado, ¿no? Bueno, pero incluso también en veranos anteriores, ¿no? Y pues mire, desde el 2020, que además estábamos en la pandemia del COVID, que surgió también el tema de la fiebre del Nilo. A mí me designaron portavoz técnico de la Junta de Andalucía en este tema y ahí, bueno, pues también me tuve que venir de mis vacaciones. Este año, afortunadamente mi familia lo entiende y me apoyan y, bueno, hemos tenido pues unos... 10 días.
Uh-huh. Bueno, ¿estas vacaciones ha estado preocupada por los casos del virus del Nilo que han ido saliendo?
Bueno, por supuesto, es una preocupación, una ocupación, ¿no? Y quiero transmitir mi más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas por fiebre del Nilo. Bueno, este año esta es una patología que tiene un claro carácter epidémico, ¿no? Y suele ocurrir en los meses de verano. Sí es verdad que este año se ha adelantado. Y tenemos una mayor alta densidad de mosquitos transmisores, ¿no? Y bueno, hemos estado todo el verano y previamente ya desde la Dirección General de Salud Pública, Ordenación Farmacéutica, con el doctor Jorge del Diego liderándolo, ¿no? Al que también le quiero dar las gracias a él y a todo su equipo. Se han mantenido muchas reuniones y se han tomado muchas medidas que había que tomar para prevenir, ¿no? Para prevenir y para disminuir esa masa de densidad de mosquitos.
Uno de los problemas que más se acusa en el sistema sanitario es la atención primaria, ¿no? Eso de llamar, pedir cita al médico por un resfriado y la cita te la dan para cuando probablemente se te haya ido el resfriado ya, ¿no? ¿Cómo piensas afrontar ese que es un problema muy sensible, ¿no?, de los andaluces?
Claro, la atención primaria, además, bueno, yo soy una amante de la atención primaria, he trabajado prácticamente siempre en atención primaria. Y bueno, hasta hace nada fui la presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, ¿no? Nuestro compromiso siempre ha sido el máximo con la atención primaria porque sabemos que la atención primaria está donde la ciudadanía vive, ¿no? Y la población puede elegir también dónde vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los centros están abiertos. Claro, el conseguir una cita ordinaria quizás es difícil, pero de lo que usted ha dicho, fíjese, los catarros comunes es algo, catarro común, ¿vale? Sin una patología de base y tal. Es algo a lo que quizás no hay que ir al médico, ¿no? Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos que incidir también en la educación sanitaria para la población. Ahora, sí es una de las prioridades el conseguir mejorar esa accesibilidad en atención primaria. Y ya desde el Servicio Andaluz de Salud tenemos varias estrategias que se están pilotando y vamos a seguir pilotando más, porque es muy importante que el ciudadano tenga la tranquilidad de que puede acudir o bien a su médico, si tiene que ser atendido por el médico, o la enfermera. La enfermera tiene un papel fundamental, porque no podemos olvidar los cuidados. Los cuidados es algo esencial, esencial de la atención primaria. Es una de las piedras angulares de los cuidados, y son las enfermeras las expertas en cuidados. Y sí, ya le digo que son prioridades en las que ya se venía trabajando y vamos a seguir trabajando, dándole una vuelta.
Usted tiene claro que las enfermeras pueden hacer ese papel, aunque haya médicos que digan que ellos son los que tienen que recetar, ¿no?
A ver, no, un momento, es una cuestión totalmente distinta. Los cuidados es, la enfermera es la experta en cuidados, y luego las competencias están perfectamente delimitadas, ¿no? Lo que ocurre es que el médico no puede o no tiene por qué atender cuestiones o demandas sanitarias que pueden atender las enfermeras, siendo ellas las expertas, ¿no? A eso es a lo que voy. Claro, evidentemente las competencias están muy bien delimitadas.
El otro día una compañera la citaron para una resonancia un domingo por la noche. Claro, nos llamó mucho la atención, ¿no? En la sanidad pública, ¿no? A otro compañero, ya en la sanidad privada, lo han citado para una ecografía un domingo a las 4 de la tarde. Se están poniendo las pilas, ¿no? Los hospitales, este tipo de pruebas se ha incrementado, se está trabajando los fines de semana en cosas que antes no se hacían.
A ver, los sanitarios siempre trabajamos 24 horas por 7 días a la semana, es así, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues no se cita a los pacientes en sábado o domingo, pues porque quizás antes no había esa idea, ¿no? Pero lo que está claro es que los aparatos están, el personal está. Bueno, es que a lo mejor no es tan raro citar el sábado o el domingo. O sea, que quizás es que tenemos que cambiar ese punto de vista, ¿no?
Operar por la noche, ¿no? Que también se está haciendo, ¿no?
Bueno, operar por la noche, claro, evidentemente, ¿no? Ahí siempre lo que miramos es hacerlo garantizando la accesibilidad y la calidad, ¿no? O sea, la calidad del servicio que prestamos.
¿Cuántos médicos más le harían falta al Servicio Andaluz de Salud para llegar a unos niveles razonables, ¿no?, de atención?
Pues mira, ahora mismo esa es una de las cuestiones que estamos revisando, porque si yo ahora mismo le dijera un número, posiblemente me equivocaría. Pero sí estamos haciendo las estimaciones y viendo, revisando, ¿no?, qué es lo que tenemos, dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo organizarnos mejor, sí.
La ministra dijo que la sociedad está dopada, la ministra de Sanidad, ¿no?, porque quizás los médicos no tienen tiempo para atender y lo que hacen es recetar. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, a ver, los datos están ahí, ¿no? España es el país de Europa en el que más personas están en tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Estamos por delante de Bélgica y Francia. Bélgica es el segundo y Francia es el tercero, ¿no? Esa es una cuestión que deja muy en tela de juicio la profesionalidad de los médicos, y eso, a mí eso no me gustaría, ¿no? Hay que poner en valor el trabajo que ellos hacen, puesto que están capacitados perfectamente, ¿no?, y toman decisiones todos los días. Esa es una afirmación pues bastante a la ligera. El dato está ahí, sí es verdad, ¿no? Y lo que pasa es que vamos a ver cuáles son las causas de eso. Y aquí sí quiero aclarar una cuestión, ¿no?, que se ha criticado mucho. Como que la salud mental dejaba de estar en la agenda priorizada de la consejería. No, la salud mental sigue estando. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que el paciente de una enfermedad mental también puede tener una patología física, una enfermedad orgánica. Y lo que hay que hacer es ese abordaje integral de la persona, porque es un abordaje integral de la persona. Por lo tanto, no podemos meter en un cajón los pacientes con salud mental y separarlos de todo lo demás. Entonces, bueno, pues que se va a reforzar la salud mental, sí, evidentemente. Por ese dato, por la alta tasa de suicidios que tenemos en Andalucía, 2 personas al día, ¿no? Lo que ocurre es que lo que no queremos es estigmatizar más al enfermo de salud mental.
Muchas veces, y usted ha utilizado el verbo estigmatizar, se estigmatiza a la sanidad privada. Hasta la ministra, que es de Más Madrid, la ministra Mónica García, habla de que es necesaria la cohabitación, la colaboración de los dos modelos.
Pues evidentemente es muy necesaria, porque además el ciudadano decide dónde quiere ser atendido, ¿no? Vamos a ver, esto, la sanidad privada ha existido siempre, y al igual que los conciertos, ¿no? Desde 2001 que se crearon los decretos de garantía, en ese BOJA, yo ya estaba trabajando por aquella época, en ese BOJA se recogía que si el ciudadano no es atendido dentro de los plazos de garantía, podía decidir ser atendido en un centro privado y la Junta asumiría ese gasto, ¿no? Tenemos que colaborar juntos porque, evidentemente, además de esos decretos de garantía que a lo que originan es esos conciertos, ¿no? Porque el ciudadano decide, vamos a trabajar juntos, porque lo que queremos es que el ciudadano tenga más salud y, bueno, pues es su decisión también, por lo tanto ahí estamos.
Un servicio en la sanidad, es una duda que tenemos, ¿un servicio en la sanidad privada es más barato que un servicio en la sanidad pública en términos económicos?
A ver, mire, pues vamos a ver, porque depende mucho del procedimiento que se realice. A ver, hay procedimientos que la privada no puede realizar, ¿no? Y sí, por ejemplo, los hospitales públicos, ¿no? Si recordamos que en el Servicio Andaluz de Salud hay 46 centros de referencia a nivel de toda Andalucía, evidentemente son en estos hospitales en los que esos procedimientos que son más complejos se realizan y claro que son más caros, ¿no? Bueno, pues porque requiere no solamente una tecnología, unos medios técnicos, ¿no? Sino, bueno, más profesionales para poder llevar a cabo ese procedimiento.
Cuando no era consejera, cuando era directora del Instituto Sanitario, ¿cómo ha vivido esos momentos de tensión, ¿no? Entre las organizaciones profesionales médicas y la Junta de Andalucía, de la cual usted ahora es consejera?
Mire, vamos a ver, yo desde que llevo asumiendo puestos de responsabilidad hace ya muchos años, desde 2007, siempre he tenido como guías, ¿no? Que estamos al servicio de los ciudadanos y también al servicio de los profesionales. Y claramente ahí es donde vamos a seguir estando, ¿no? A mí, ya le digo, el discutir por discutir y no aportar nada o esa crítica que no es constructiva, creo que nos ayuda muy poco y que además los andaluces se merecen que realmente estemos trabajando para ellos y dejar discusiones vacías que no llevan a nada, salvo a un hastío quizás por su parte.
45 días lleva usted en el cargo. ¿Por qué quiso ser médica, Rocío?
Bueno, esa es una pregunta a la que la respuesta es un poco personal. Yo soy médico por vocación. Y
no
además,
tenía familia médica ni...
No, qué va. Y bueno, eso viene de una etapa de mi vida en la que viví en un país al que le tengo mucho cariño precisamente por eso, y en el que no había un sistema sanitario público ni había una atención primaria. Y viene de una experiencia personal y por eso siempre trabajaré en el servicio público porque entiendo que hay que estar ahí de cara...
Podemos saber el país ya por curiosidad, los periodistas somos muy curiosos.
Bueno, pues nada, yo se lo cuento. Porque toda la gente de mi entorno lo sabe, y mi familia también, y es algo de lo que me enorgullezco, ¿no? Yo viví en Indonesia cuando era niña, de los 10 a los 13 años aproximadamente. Y bueno, además de conocer que... yo cuando tenía algún problema dental iba allí al pueblo, Dumai, que no era lo que es ahora, evidentemente, ¿no? Y me acuerdo un día en que me estaban haciendo una extracción dentaria y la poca luz que había se fue. Entonces tuvieron que encender regeneradores. Un regenerador muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Y bueno, allí tuve la oportunidad de conocer eso, que era lo que había, ¿no? Y también conocer un gran hospital en Singapur, financiado con dinero estadounidense, ¿no? Y yo decía, jo, ¿y por qué, no? ¿Y por qué estas diferencias, no? Eso unido a que, bueno, el que era el bedel, por decirlo de alguna forma, del colegio en el que estábamos, se casó y su mujer tuvo un problema en el parto y bueno, pues a partir de ahí este bedel que jugaba con nosotros, ¿no?, cambió. Cambió porque, bueno, ya su vida había cambiado totalmente y, bueno, había perdido a su mujer y, en fin, bueno, pues esas cuestiones, ¿no? Es lo que, bueno, y me
emociona,
¿no?
Muchas veces nada más que hay que salir fuera para saber, a pesar de todo, lo que tenemos aquí.
Así es.
Es Rocío Hernández, ya la entrevistó Paco Ramón hace una semana aquí en Canal Sur Radio, pero es la primera vez que viene a nuestros estudios, se lo agradecemos, le deseamos mucha suerte y al toro, ¿no? Porque tiene usted una corrida importante en ese puesto, consejera de salud de la Junta de Andalucía. Mucha suerte, un saludo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Con la consejera de Salud vamos a terminar este tramo de la Hora Andalucía. En un segundo, Jesús Vigorra. Buenos días.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Canal Sur Radio.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras cuatro tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual, distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
El cáncer de colon es uno de los más comunes y su diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta en tu domicilio de la Consejería de Salud y Consumo invitándote a participar en el cribado con una prueba sencilla e indolora. Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda.
Canal Sur Radio.
Soy la Bienal. En mí los mejores artistas se han dado cita para mostrar su talento y su pasión por este arte tan nuestro. Soy la oportunidad de vivir el flamenco en estado puro, de sentir la emoción en cada baile, cante y guitarra. Soy la oportunidad de dejarte llevar por la magia de un arte único e irrepetible. Soy la Bienal y estoy dispuesta a conquistarte. ¡Ole de nuevo!
Del 11 de septiembre al 5 de octubre. Consulta la programación y compra tu entrada en labienal.com. Bienal de Flamenco, Ayuntamiento de Sevilla.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
¡La mar está revuelta, grumete!
Sí, capitán papá. Como tus dientes.
¿Mis dientes?
¡Descuentazo a la vista!
Si tus dientes también están revueltos, no juegues con ellos. Este mes, en The Implant, ortodoncia convencional o invisible, con un descuento de 450 euros. Pide tu cita en theimplant.com.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Y vamos ya a la otra tertulia.
Un rayo de luz en la radiofonía andaluza.
Pero todos los días vas a estar inventando.
¿No te gusta que yo sea poeta por las mañanas?
¡Poeta! Nada menos que poeta.
No es un rayo de luz en la radiofonía
andaluza. Nada menos que poeta. Baja del Parnaso cada día aquí.
El rayo de luz no era Marisol.
No, era un rayo de sol.
Un rayo de sol.
No eran los Fórmula Quinta.
A tu corazón.
Con Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Y David Hidalgo, conocido en los ambientes artísticos como Gregor Flaute.
Ayer Gregor Flaute no se podía coger los palillos chinos. Yo te felicito, Vigorra, por cómo coges tú los palillos japoneses, porque te lo comía de dos en dos, ¿eh? Yo no podía. Mientras tú te comías dos chuchis de eso, yo me comía medio.
Como dos chuchis.
Dos cosas de esas, de pescado crudo, que a mí no me gusta.
Dos chucherías.
Ya sabe nuestra audiencia que ayer fuimos a cenar.
A cenar, no importa. No.
Porque lo tiene que contar todo.
Cuenta,
es que es
todo,
como...
Porque
todo.
Es bonito que vayamos los compañeros a cenar y nos riamos.
Yo tengo que decir que al principio se veía como sushi, pero ya después de cogerlo tú, lo desmenuzaste de tal manera
que era arroz con cosas.
Que era un ligadillo ahí, una mezcla.
Mira, un sushi es grande como un croquetón, como un pomo de una puerta de grande. Entonces, ¿tú cómo te comes? Bueno, es un croquetón. ¿Cómo te metes eso en la boca entero? Habrá que partirlo con un tenedor y un cuchillo, ¿no? ¿Cómo se come
eso?
Partirlo, cortarlo.
Cortarlo, pero tú te metías entero en la boca, todas las gambas ahí.
Oye, tú eres como la Pauleta aquí contándolo todo.
Los orientales lo cortan todo en la cocina para que no tengamos que utilizar el cuchillo, ¿eso no lo sabes tú?
No.
Sí, nosotros los occidentales utilizamos cuchillo, pero ellos lo cortan todo en la cocina, los cocineros, y lo que la mayoría de los bocados que ponen en la mesa los orientales es con palillos.
Pero puedo criticar un poco a los restaurantes
japoneses. No puedes criticar nada.
Si tú vas a comer comida japonesa, está muy bien. Estamos aprendiendo, pero ¿por qué tenemos que usar los cubiertos que ellos usan? Vamos a usar los tenedores en nuestros cubiertos.
Pero si tú pides un cubierto,
te lo dan.
Sí, pero
ayer
a mí,
te lo dieron
de
a ti.
De entrada me gustan dos palillos de esos que
a ti que te gusta tanto
desde
viajar,
luego.
Cuando te vaya a un pueblo a Vietnam y esas cosas, a ver qué vas a hacer.
Con las manos, tú le pones a un guiri una pringa y no lo hace como nosotros con pan. El guiri hace así y se pide un tenedor. Pues entonces, ¿por qué tenemos que utilizar los cubiertos de otras culturas?
No, pero a mí lo que más me sorprendió de todo, Abollado de la Pascua, que es la primera vez que ha ido a un oriental. Qué poca curiosidad, ¿no?
Y yo creo que no va a volver.
A ver, porque a mí, yo soy muy de freidor.
O los orientales no lo van a dejar volver a él.
A mí me da todo el pescadito frito, unos chocos fritos.
Pero si allí fríen.
Pero sal ya un poquito.
El sushi estaba...
Sal un poquito ya de
freiduría. Pero había tempura, había pollo frito.
Diego, él decía que era que estaba con piel de pescado envuelto todo.
No, pusieron un pescado que tenía como una piel como la morcilla. Entonces yo empecé a quitarle la piel de fuera.
Deja ya de barbaridad, porque vamos a devaluar mucho esta tertulia.
Cuando te ponen la morcilla que tú le quitas el pellejo, pues guay, sé yo.
Tú vienes y hablas de esos
viajes. Era negra también. Era negra como la morcilla.
A ver, pero vamos a ver. Esta noticia, Día Internacional del Crochet, tejedoras de crochet denuncian la venta de patrones por inteligencia. Pero esto es lo que traes tú hoy.
Mira, yo no me
el Día Internacional del Crochet.
A mí no me ha dado tiempo de prepararme mucho el programa, mi gorra, porque me tuviste hasta muy tarde trabajando allí con los chinos, pero hoy traemos una noticia de crochet.
Voy a tejer una vuelta y ya, pues tengo muchas cosas que hacer. ¿A quién engaño? La verdad,
pero
voy a
tú sabes que a mí lo de los días de no me gustan.
Bueno, pero te lo voy a contar rapidito para que tú lo puedas asimilar. Básicamente es que hay unas tejedoras de crochet en Sudáfrica, en otros países, por ejemplo, una que se llama Chiyembeseko Alison alias Chembe.
¡Madre mía! Te ha salido del tirón, David. Te admiro. Sí.
¿Quieres que lo diga otra vez?
Sí.
Chiyembeseko Alison alias Chembe, que es de Sudáfrica. Tiene 41 años.
Ahora comprueba tú. Ahora comprueba tú.
Te ha faltado una E.
Ahora comprueba tú si existe esa. Bien, pero tú, ¿qué sabes de crochet?
Yo de nada.
Pues entonces, Yolanda, cuéntame.
Pero vamos
tú,
a ver.
¿Qué es el crochet?
Lo que no puede hacer es meterte en los trozos, que en las cosas que yo domino.
En los negociados de otro. Pues mira, tiene toda la razón. Yo iba a contar aquí una revolución que ha habido de tejedora de ganchillo que están enfadadas porque la inteligencia artificial, sí, en YouTube y tal, hacen patrones que ellas han hecho antes y ahora cuando la gente lo hace no sale la ballena ni el dibujito que ellas habían hecho. Entonces están frustradas y han dicho que es un timo.
Pero bueno, las cosas van avanzando y hay que... Vamos a ver, el crochet hoy es el Día Internacional del Crochet, aunque no te guste, Jesús. Entonces, esto se lleva... No está muy claro cuándo se inició. En 1812 aparecieron algunas referencias en un libro, Las Memorias de la Dama de las Altas Tierras, de Elizabeth Gunn. Y en el 24, en 1824, fueron publicados los primeros patrones. Los patrones a los que estas chicas ahora están haciendo alusión, ¿no? Bueno, pero la cosa va avanzando y la inteligencia artificial está ahí y se van sacando cosas nuevas. El crochet es una herramienta antiestrés maravillosa que ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a mejorar sus funciones motoras y pues de
mira,
salud mental.
Mi gorra debería hacer
te
crochet.
Te relaja.
¿Habéis visto? Yo no sé, creo que hace punto niti, que le llaman en la línea, el niti. Como en inglés, ¿cómo es hacer punto en inglés? Niti. En la línea se llama hacer niti. Tom Daley, ¿habéis visto el deportista estadounidense que hace punto mientras espera competir? Entonces, en los Juegos Olímpicos. Se pone a hacer puntos, se pone a hacer bufandas y puntos. Y se ha hecho famoso haciendo, bueno, aparte de que es un deportista maravilloso,
sí, que,
porque
que
hace puntos.
Claro,
y la familia le dice, no vaya a más competiciones. Mira, por favor, que tengo mucha bufanda.
No, mi abuela hacía
ganchillo.
Es lo mismo.
¿Y qué le pasaba a tu abuela? Que no tenía estrés. Era,
bueno, no sé si tenía estrés. Hacía colcha y colcha que nadie queríamos. Pero
venga,
bueno.
Colcha.
Sí, pero una cosa, eso vale un dineral, una colcha
pues,
de crochet vale un dineral.
Después te pasa por casa.
Un dineral mi madre.
Luego que vamos a hablar de la segunda mano, luego lo pones en la venta.
Están eso súper de moda los bolsos de crochet, se venden una pasta.
No, los bolsos y la ropa, hace años que está de moda, se hacen top en verano, vestidos enteros,
bikinis
y
muñequitos, muchos muñequitos.
Tráete crochet mañana. Porque Vigorra muchas veces en el pasillo está muy nervioso para que haga crochet antes de entrar aquí al estudio.
El crochet se lo vamos a proponer hoy a José de los Camarones, que otra alternativa para quitarse el estrés. Pasamos a la artesanía, de la artesanía al arte, que la palabra viene de ahí o una de la otra. La National Gallery de Londres inaugura el próximo sábado una gran exposición de Van Gogh. Dicen que va a ser la más grande.
La más grande, el artista más famoso del mundo. Yo creo que es el pintor que todo el mundo tenemos en nuestra cabeza. Y el más cotizado ahora mismo. El más visto también, el más popular. Nadie me entenderá ahora, pero lo harán, dijo Van Gogh cuando estaba ya en los últimos años de su vida, que es lo que tiene que ver esta exposición. Eso es la época de Provenza. Más de 60 pinturas y dibujos, ¿no? Es como la época dorada. Ahí vamos a ver todos los cuadros que todos tenemos en la cabeza de Van Gogh. Las noches estrelladas, el dormitorio de San Jaime. Todos los cuadros más conocidos y más famosos
¿los girasoles?
Que tenemos en las cabezas, los girasoles, varios de los girasoles. Y bueno, es magnífico porque es arte de verdad, porque tú sabes que en los últimos años hemos visto muchos Van Gogh inversivos, que son muy peligrosos. Yo esas exposiciones no las recomiendo nada.
¿No?
Me parece
un fraude,
me parece un horror. Me parece que está muy bien si vas con niños de 6 años, pero si tienes si has hecho la comunión, no hay que ir. Una vez que se hace la comunión, ya no se puede ir.
He visto uno de un cuadro, que no sé cuál es, de una tormenta, es un cuadro muy famoso, de una tormenta
de Van Gogh.
No, de uno del 19. Vale. Una tormenta y un barco que está ahí en el mar. En un
pues espacio, de Turner sería, que sí, no sé, la tormenta. No.
En un espacio también inmersivo de esto y la gente está sentada y la ola parece que se la lleva, es impresionante.
Sí, la ola, la ola, pero a mí no me gusta la, me parece que es como una distracción, quiero decir que, mira, más me gusta, porque dice, tú esta posición está en Londres, fíjate tú, ahora Londres saca entrada, gástate 24 euros, no pasa nada, porque Londres, tú sabes que entre todos los museos de Londres son baratos, gratis, son gratis, baratos no, gratis. Es verdad que esta exposición evidentemente cuesta dinero, pero que estas exposiciones, entras en la página web y ves los cuadros maravillosamente, y ves la, sí, y ves la data de los cuadros, y ves los dibujos, le das 20.000 vuelta, pero que no hace falta ir a Londres, de verdad, que no, no es,
y sobre una... todo la inmersión esa que tú dices.
Diego, te digo una experiencia chula.
Yo no he visto nada de eso. ¿Habéis ido a ver las de Van Gogh y eso?
Sí, yo he ido con mi ahijada que no ha hecho lo mismo.
A mí me ha gustado, Diego, perdona.
Sí, a ella le gustó, vamos.
No, a mí sí me ha gustado, pero inmersivo, tú has estado en Aix-en-Provence, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, Aix-en-Provence.
En el manicomio o sitio residencial donde lo metieron, hay una habitación donde él dormía, que es la habitación que él pintó, y ahora tú te asomas por la ventana de esa habitación, que es donde él dormía, y se ve el cuadro que él pintó de la lavanda y los girasoles.
Bueno, eso es otra cosa, eso es un guiño, es un guiño fino, claro, en un espacio que es un templo, porque es donde el maestro, fíjate, lo pinta y muere, ¿no?
Ahí tenía la oreja ya cortada.
Ya tenía la oreja cortada, se murió con la oreja cortada, si no, no le hubiera dado tiempo a pintarse.
¿Cuánto sufrimiento los genios que se vieron pobres, desahuciados,
sí, pero, y
sabiendo que estaban haciendo algo importante? Lo que tú dices, no me entenderán, pero lo verán.
Y esta exposición está muy bien porque también nos quita esa parte de que como estaba loco, era un genio. No era, estaba loco, era un genio. No, a ver, estaba loco, tenía problemas, pero por eso no era un genio. Cuidado, separa muy bien esa enfermedad de la genialidad del pintor. Hay muchos pintores magníficos que no tuvieron trastornos mentales, y muchos trastornados mentales que no son ningún genio ni ningún pintor, ¿no? Entonces eso lo pone en su sitio, es muy interesante.
Pues ahí queda referenciada el milagro de Blackwater, que nos lleva hablando ya pues desde que volvimos de vacaciones, Maite, el fenómeno editorial del año, que no solo en España. Cuéntanos.
Muchas gracias por hacerme caso, que llevo desde que llegamos de vacaciones.
Y no te hacíamos caso. No me hacen caso.
Martillo Pilón. No,
ella está Martillo Pilón.
La gota de agua negra, ¿no?
Agua negra, sí. Esta es un fenómeno editorial de una saga de libros escritas en el año 1983 que estaban ya completamente descatalogados, Jesús. Escrito por un escritor y guionista estadounidense, Michael McDowell, que falleció en
muy
el
joven,
año...
Muy joven, lo he visto, sí, falleció con 40 y pocos años.
Sí,
¿no?
Falleció en 1999.
Y ya lo había escrito todo, había escrito la saga y había escrito muchas cosas más, es decir, que era un portento.
Sí,
¿no?
Sí, era un gran autor, Stephen King lo adoraba, le parecía su maestro, y... fue guionista además de Tim Burton en Beetlejuice, fue el guionista de esa película. Bueno, Blackwater es una saga de 6 novelas que tienen alrededor de 200 páginas cada uno, que lo podían haber agrupado
1200,
pero el autor decidió en su momento que lo iba a publicar así, por partes. Primero el primer libro, que se llama La Riada, luego La Casa, El Dique, La Guerra, La Fortuna y La Lluvia. ¿Cómo comienza a recuperarse esta saga de novelas? Pues comienza en Francia, en una editorial muy pequeña que se llama Monsieur Toussaint L'Ouverture. El 7 de febrero del año 2022 empieza a sacar el primer tomo, La Riada. Ajá. Y tuvo un éxito impresionante.
¿Pero por qué a los años de morir?
Porque por un editor con olfato.
Ah, bien. Claro.
Un editor que buscando.
Yo he empezado a leer el primer capítulo, sí, por insistencia tuya, ¿no? Sí, lo conocía. Sí, sí. Y es verdad que tiene unos aires un poco así como de García Márquez, un poco macondiano.
Tiene un poco de magia,
incluso en la prosa es muy un poco macondesco.
Macondiano o macondesco, ¿en qué quedamos?
Both.
Cuenta la historia de la familia Cascade, que es una familia que vive en Alabama, en un pueblo que se llama Perdido. Y en el primer libro se cuenta el origen de todo, que es una riada. El pueblo está entre dos ríos, Blackwater y Perdido. Hay una riada y se lleva por delante al pueblo. Y entonces dos de los supervivientes están en un barco buscando posibles supervivientes y se asoman al hotel del pueblo, porque está, imagínate, cubierto de agua hasta el piso número 3. Y allí se asoman a la ventana y se encuentran a una chica con una maleta sentada en la cama, que se llama Elinor, y la rescatan. Y a partir de ahí empieza la historia.
Empieza.
Las aguas se van del pueblo y empieza una historia que dura 50 años.
Ya me he enganchado yo.
En esta población, en Alabama, que existe realmente, que se llama Perdido, que las ilustraciones llaman mucho la atención. El formato, los formatos de los libros son muy pequeños, son como libros de bolsillo y están en todas las ediciones internacionales ilustradas por un valenciano que se llama Pedro Ollarvide. Y además las ilustraciones de las portadas son preciosas, así como doradas, labradas. En fin, os las recomiendo. Sí, yo me lo estoy pasando muy bien leyéndolo.
A medida que estás contando me recuerda mucho a lo de Stieg Larsson, que también el éxito de la saga Millennium, los hombres que no, pero digo que todo el éxito le vino al pobre después de muerto. Sí, bueno, fue publicar el primero.
Y fíjate, este hombre lleva décadas muerta.
Oye, qué calma la mujer está sentada en la cama y con su maletita al lado, ¿no?
Sí, tiene su misterio, hombre. Tiene su cosa.
Blackwater, ya lo saben, éxito editorial. Y en un momento nos vamos a ir a un colegio, se llama el Colegio Platero, creo que es...
De Isla Cristina.
Me iba a Moguer, Platero, Moguer, Moguer, Platero.
Claro, te iba Moguer. Bueno, son las mismas geografías.
Moguer, decir la Moguer, ¿te acuerdas? Decir Moguer. Decir Moguer. El programa Anda Levanta de Canal Fiesta Radio se emite hoy desde el Colegio Platero de Isla Cristina. Manuel Carrasco ha mandado un cariñoso mensaje a los niños de este colegio y allí está dándoles vida, marcha y fiesta nuestro compañero José Antonio Domínguez. Conectamos con el programa.
Uno, buenos días.
Buenos días, queridos míos.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, José Antonio.
Muy buenas, qué ilusión estar aquí en directo en la Radio Musical de Andalucía y en nuestro canal Sur Radio, que estoy en el CEI Platero de Isla Cristina. Y mira qué ambientazo para los oyentes de Jesús Vigorra y todo su equipazo. ¿Eh?
Gracias, gracias. Mi cole es una fiesta hoy.
Totalmente. Es que ha venido la radio a este cole para inaugurar también el curso. Hemos elegido Isla Cristina entre las muchísimas propuestas recibidas, pero da la casualidad de que este CEI Platero cumple 40 años en esta jornada y aquí estamos acompañando a sus 219 alumnos y 21 profesores. Han venido hasta autoridades municipales, hemos estado aquí con oyentes que han venido a ver cómo hacemos radio y hasta también nuestra televisión, y ahora faltaba nuestra radio favorita después del Fiesta, Canal Sur Radio.
La emisora hermana. Pues, ¿cómo vais a vivir la mañana? ¿Qué vais a hacer?
Mira, estamos haciendo este tramo en directo hasta las 11 de la mañana y a continuación Api Jiménez permanecerá aquí hasta la 1 de la tarde. Como hay muchos grupos, pues van desalojando el salón de actos intermitentemente y así hasta completar, pues, todo el alumnado de este CEI Platero, desde donde estamos haciendo el programa. Platero en honor a otro onubense universal, como Juan Ramón Jiménez. Y hablando de onubense universales, hasta el mismísimo Manuel Carrasco nos ha hecho llegar un mensaje dirigido a todos los niños andaluces, particularmente los isleños de su tierra.
Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, quería mandar un saludito a todos los amigos de Canal Fiesta y a mis niños de Isla Cristina, del Colegio El Platero, y bueno, en general de todos los colegios que siempre me dan tantas alegrías. Así que les deseo buen curso y que disfrutéis mucho y que estudiéis también. Un besito muy grande aquí de Manuel Postero.
Canal Fiesta Radio, hoy en Isla Cristina, en este arranque del curso. Oye, que lo paséis muy bien, José Antonio.
Muchísimas gracias,
y
Jesús.
Y un abrazo muy grande a todos esos temporada. Chicos. Un abrazo muy grande a todos esos niños, que estudien,
parte,
que aprendan, que no olviden eso, a Platero. Ojo, Ramón.
Está el futuro de nuestra tierra. Que tengáis un buen día.
Un
chao.
Abrazo. Adiós.
Adiós.
Un casting busca figurantes y se presentan no sé cuántos en Almería.
Claro, a mediados de octubre.
Todo el mundo quiere aparecer en la tele.
A mediados de octubre comienza a rodarse la serie, que es además sobre Lucky Luke, sobre el famoso Lucky Luke, sí, que era un vaquero, un dibujo animado, pero antes fue cómic. Se van a requerir 700 personas de la zona, que son los que se han convocado. Se necesitan hombres y mujeres, hombres especialmente que tengan barba y pelo largo. Y yo puedo ir en parte, ¿no?
Bueno, tú ves pelo largo.
Y bueno, iba a ser, claro, por eso, te puedo ir la mitad.
Bueno, yo te veo pelo largo de la cabeza.
Si bueno, pero como es asunto del oeste, se pone en sombrero.
Claro, hay sombrero cordobés. Y es verdad que son, fíjate, más de 700 personas. Se va a rodar en Almería la serie, además. Es un actor francés, Alval de Noir, que va a ser de Lucky Luke.
y fíjate tú que a mí me gusta mucho porque en Almería hay verdaderos profesionales que se lo toman totalmente en serio, es decir, que a mí me encanta porque no son extra así como así, sino son personas que ya han participado en varios rodajes, que lo viven y que bueno, que se hacen su construcción del personaje.
¿Tú la canción, cosas, la de los dibujitos? Bam, 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 bam,
lo que yo no sabía era que Lucky Luke al final ni era americano ni era nada, que era francés.
Claro, el cómic no es francés.
Los hermanos Dalton, claro, los hermanos Dalton ya se hizo además una película precisamente en Almería. Bueno, así que 700 personas preparándose para el casting para participar en esta miniserie.
Pero oye,
qué divertido.
¿Y para el caballo no hacen casting? El caballo más listo del
oeste. A ver, ¿cómo se llama el caballo?
El más famoso cowboy.
¿Cómo se llamaba?
El caballo.
Babieca.
Babieca, tú estás en Babieca.
Jolly Jumper,
exactamente. Jolly Jumper. Tenía que haber hecho también un casting para el caballo.
Bueno, también me imagino que será después. Primero vamos a buscar a las personas y después dónde las montamos. Y después dónde las montamos. Los de los castings son muy organizados.
El caballo de Lucky Luke era muy flojo. Siempre se frenaba y tiraba Lucky Luke para adelante.
Claro, como tiene que ser un caballo. ¿Tú no lo has visto en el Rocío?
Oye, David, ¿cómo es Bark Air, la primera aerolínea exclusiva para perros y sus dueños? Otra noticia que me trae una noticias poco...
Porque tú no tienes perro ni nada.
El perro de San Roque, el perro.
Mira,
de
hablaba
San
antes, Maite, de Blackwater y ahora vamos a hablar de Bark Air. Realmente Bark Air es una empresa de juguetes perrunos. Lo que pasa es que se ha asociado a una compañía de servicio de alquiler de aviones. ¿Y qué hacen esta gente? Pues te ofrecen de todo si tienes perro. ¿Tenéis perro aquí alguno?
No.
Bueno, ¿qué hacemos?
Gato, tengo gato.
Más bien no.
Bueno, ¿qué hacemos si nos vamos de vacaciones a un sitio donde no pueden tener perro? ¿Un crucero? O simplemente no queremos ir con el perro al hotel. Bueno, pues esta compañía de aviones especializada para perros y dueños se basa en el concepto Dogs Fly First, los perros primero. Cabinas equipadas con feromonas, música relajante, toallitas, bolsas con golosinas. Si el perro es grande y no entra en la caja transportadora que hay debajo del asiento, también cabe un San Bernardo al lado tuyo.
Sentado al lado tuyo.
¿Cómo vamos a acabar?
Hasta 15 perros caben, que deben usar cinturones como las personas humanas. Y si un perro quiere leer, pues tiene también su puntito de luz de lectura. No sé si
dónde viaja, dónde viaja esa compañía, dónde viaja esa compañía.
Viaja de Nueva York a Los Ángeles.
A Dubái, a
San Francisco. Y de Nueva York a Londres. De momento solo hay dos rutas. Empieza a operar el 23 de mayo. ¿Sabes
cuánto vale? El aeropuerto de Jerez de la Frontera no tenemos.
El
aeropuerto de Jerez de la Frontera no ha llegado.
Pero puede tener éxito. Diego, ¿cuánto puede costar el precio para dueño y mascota?
Que no tiene perro él.
No tengo perro ni mascota, pero $650.
$8,000.
¿Cómo?
Además, $8,000
que viaje el
perrito. Hombre, es una cosa de lujo, ¿no?
Por cierto, además, el nombre de la compañía es flipante, porque se llama Bark Air. Bark es ladrar, es decir, la compañía
que ladra. Imagínate el jaleo.
Hombre, por $8,000
ladra a las personas humanas. Que ladra a las personas humanas. Bueno, Taylor Swift, reina de la gala de los MTV, que premia los mejores vídeos del año, y este premio le llega inmediatamente después de la banderillas que le puso a Trump.
Exactamente, 10 nominaciones tenía, se ha llevado 6 premios, el mejor vídeo del año también, Fortnite se llama la canción, en colaboración con un rapero neoyorquino que se llama Paul Malone, pero es que fue una noche en la que no solo reinó Taylor Swift, sino que fue una gala completamente femenina. Mira, Karol G, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Anita y Katy Perry dominaron la fiesta de los premios de vídeo más importantes de la industria de la música en una noche pues muy brillante para las mujeres que están ahora mismo, son ahora mismo las reinas
durante
mucho tiempo siempre se decía que los hombres triunfaban en la industria musical más que las mujeres porque las fans eran chicas.
Sí, siempre.
Pero verdad, ahora que las chicas siguen a las chicas también y Taylor Swift tiene millones y millones en todo el mundo de chicas que las siguen, pues entonces las han coronado y están ahí en lo alto, de todos los premios.
No solamente eso hace poco tiempo, eso es ahora,
relativamente
eso es
poco tiempo. Hay muchas reinas ahora mismo en la industria musical que son las que mandan ahora mismo, y Taylor Swift desde luego la más ahora mismo es el número uno.
Oye, ¿sí le puedo dar un zasca a Diego Abollado? Es que aquí me manda por WhatsApp Jesús Acevedo, que no se equivoca en cosas de dibujito animado, y me dice que el perro de Lucky Luke se llama
Caballo.
Hablábamos del caballo. El perro no lo sé, yo soy más de caballo.
El perro de Lucky Luke era Rantanplan.
Entonces Rantanplan. Es verdad, pero es que era el caballo. Dile a Acevedo que escuche bien.
Pero Acevedo no te regañaba.
Seguimos después a las 10.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla.
Dime por qué tiene cariño.
Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal te ofrece en su área de ginecología y obstetricia diagnóstico y tratamiento integral para la mujer en todas sus etapas con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y consulta de suelo pélvico. Estamos en Ramón y Cajal 35 y en el 955-11-16-11. HLA Ramón y Cajal cuida de ti.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
En Obramat Bormujos estrenamos nuevo patio de materiales de construcción, más de 7.000 metros cuadrados. Accede con tu vehículo y disfruta de tres carriles para una compra más rápida. Obramat, donde compran los profesionales.
Van a dar las 10 de la mañana y acaban de abrir nuestros concesionarios Kia. Ven a los 10 días Kia.